Segunda jornada, la de hoy, frente a la liberación de nuevas actividades en el marco del aislamiento social preventivo y obligatorio. Como mencionábamos, la reapertura de profesiones, también hay algunos y varios rubros que vuelven a reabrir sus puertas. Por eso queremos saber cómo fue esta primera jornada, cómo llegan a esta reapertura y qué visión tienen desde el lado comercial. Y para hablar de esto, está en línea Juan Carlos Starobinsky, gerente de la Corporación del Comercio, Industria y Servicios. Juan Carlos, buen día. Gretel y Tomás te saludan.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día.
Bien, muy bien. Gracias por atendernos. Bueno, Juan, pasó la primera jornada, un día bastante esperado por los comerciantes de poder volver a abrir sus puertas.
Sí, por supuesto, sí. Con mucho, la verdad es con mucha ansiedad y con mucho optimismo. Si bien, a ver, lo que se consiguió por ahora y que, digo, no es poco para como estábamos, es la apertura de todos los comercios salvo indumentaria y calzado, que en esos dos rubros debemos tener el 70% de los comercios céntricos. Pero bien, a los que les tocó, a los que tuvieron la suerte de poder abrir, la verdad que les cambió, por decirlo, les cambió la cara. Están con mucho más optimismo, si bien es cierto que, bueno, ahora falta la parte más concreta, que es la de que se realicen las ventas. El día de ayer se vio algo de gente en el centro y algo de gente en los comercios. La verdad que se vio a la gente con bastante cuidado y respeto por el distanciamiento social, cosa que nos preocupaba mucho porque era lo que se había conversado con el intendente y lo que era razonable esperar, digamos. De esto dependíamos ya de la gente, de la responsabilidad de cada uno, de que se cumpliesen estas normas establecidas, y bueno, en general así fue. Así que bueno, tenemos ahora sí tenemos más esperanza de que esto se pueda mantener en el tiempo y que todos nos comportemos como corresponde para no arriesgar mayor cantidad de contagios y lo que obligaría obviamente al Ejecutivo a retrotraer estas medidas a endurecer un poco la actividad comercial.
Ahora, Juan Carlos, ¿cómo llegan los comerciantes a esta reapertura? Porque estuvieron 50 días con los locales cerrados, la mayoría con locales alquilados, sueldos a pagar de trabajadores y trabajadoras.
Llegan complicados, llegan en general con deuda, en general llegan con mucha necesidad de poder empezar a trabajar, digamos, en algunos casos, algunos casos de rubros de los que no estamos hablando ahora, directamente no han llegado, digamos, no van a poder seguir. Vamos a ver también cómo evoluciona esto, digamos, porque no es que la gente está desesperada esperando que abran los negocios para salir a comprar cosas. Tenemos alguna experiencia que nos han contado gente de una cámara amiga en la localidad de Guaminí, acá cerquita.
Sí.
3.000 habitantes, 3.000 y pico habitantes, no es comparable con Bahía Blanca en cuanto a la dimensión, pero ¿qué es lo que pasó? Allá se flexibilizó totalmente hace ya más de 30 días la actividad comercial, dado que no tenían ningún caso. Hoy los comercios están vendiendo alrededor de un 20% de lo que vendían normalmente. ¿Esto qué quiere decir? Se flexibilizó, pero la gente no está comprando. Y algo de eso probablemente también pueda pasar en Bahía. Hay mucha gente, más allá de lo que hoy empiezan a trabajar los comercios, que viene con ingresos muy restringidos y con una incertidumbre muy grande de lo que va a pasar de ahora en más. Por lo tanto, hay muchos que no tienen la voluntad de ir a comprar. Entendamos que no son productos de primera necesidad cuando abren negocios como lo que están abriendo ahora. Lamentablemente no se manejó bien el tema de la venta de ropa, indumentaria y algunas otras cuestiones en las grandes superficies durante toda esta cuarentena. Digo, hubo grandes superficies que continuaron vendiendo algo de ropa, calzado, indumentaria, perfumería, etcétera, y entonces la gente que tenía realmente la necesidad de comprar algo de eso ya lo compró. Entonces, tampoco es que venimos hoy abriendo las puertas y vendiendo todo lo que no se vendió en estos 60 días. Así que bueno, contestando a tu pregunta, llegan complicados. Hoy están un poco más esperanzados y bueno, esperemos que esta rueda empiece a girar y que en poco tiempo se normalice.
Juan Carlos, justamente sobre esto último quería preguntarte, dijiste que el rubro de indumentaria y calzado corresponde al 70% de los comercios céntricos. ¿Cómo viene el protocolo? ¿Se sabe algo? ¿Hay alguna novedad? ¿Cuándo se va a poder abrir finalmente estos dos rubros?
No lo sé. Estamos todos con mucha esperanza de que en estos días Bahía Blanca consiga la autorización para abrirlo. Creo que con lo que pasó ayer daría la sensación de que se podría abrir sin arriesgar mucho el contagio, porque ya te digo, el comportamiento de la gente fue muy bueno. Pero bueno, hay que esperar. Yo ayer estaba viendo noticias donde en otras localidades no están autorizando la apertura de esos rubros. Está bien que vos agarrás los noticieros y pareciera que el mundo se termina en el conurbano, pero nosotros esperamos que se pueda abrir rápidamente y que estos negocios puedan empezar a trabajar.
Juan Carlos, en esta situación que vos graficabas de lo que están viviendo los comerciantes de Bahía Blanca, hubo varios que tuvieron que solicitar la ayuda de la ANSES para pagar un gran porcentaje de los sueldos de abril. ¿Tienen los números de los comerciantes bahienses que tuvieron que hacerlo?
No tengo la cantidad de gente que lo solicitó. Entiendo que es una gran parte de todas las, no solo los comerciantes, sino las pymes de la ciudad que han necesitado y han recurrido a solicitar eso. Sabemos que ha habido algunos problemas, por supuesto, con estas nuevas cosas que se implementan. Siempre algo puede fallar, pero sabemos también que hay un número grande de empresas pymes, comercios y industrias que han conseguido la ayuda del gobierno. Lo que el gobierno aportó y que es importante es el 50% de la nómina salarial del mes que se había pagado en febrero, con un tope de 30.000, 32.000 pesos. Es decir, si una persona cobraba 40.000 o 50.000 o 60.000 pesos, el gobierno aportaba el 50%. Para sueldos más grandes, bueno, el aporte máximo era de 32.000 pesos, una cosa así. Pero a ver, está bárbaro, la verdad que se resolvió bastante bien y en poco tiempo, como debía ser, porque la situación era acuciante, ¿no? Acá el problema más serio eran los empleados.
Y los comercios que tuvieron la posibilidad de realizar las ventas online, digo, esto no reactivó obviamente el consumo ni la economía de estos comercios, pero ¿fue una ayuda?
Sí, a ver, un comercio que no vendía nada a un comercio que pudo empezar a tratar de vender online, lo primero que hizo, bueno, dio un poquito de esperanza al negocio de poder empezar a facturar. Obviamente, quien no lo estaba haciendo, quien no estaba preparado para esto, bueno, no es una actividad que se pueda del día a la noche empezar a vender, facturar, entregar online la mercadería. Lleva un tiempo de posicionamiento, de aprendizaje. A ver, estaban quienes ya lo estaban haciendo, y se reforzó y hubo muchos que lo empezaron a hacer, bueno, pero los resultados no eran lo mismo. En negocios como gastronómicos, donde la gente está como más acostumbrada a pedir el delivery, algunos andaban alrededor de un 15, un 20% de venta de salón, digamos. Pero bueno, a ver, todo sirve. Estábamos en el medio de un desastre, ¿no? Todo sirve. La venta online, obviamente que es algo que se viene dando y viene creciendo en forma exponencial hace muchos años. Digamos, no esto es lo único que ha hecho la pandemia, lo único, digo, no es poco, ha acelerado esa curva, ahora que hablamos de curva, donde mucha más gente, mucho más rápido se ha metido en lo que es la venta online. ¿Quiénes han sacado mucho beneficio de esto? Bueno, los que ya estaban en el sistema de venta online, muchos, lamentablemente, trabajando desde la informalidad total, es decir, todo lo que nosotros llamábamos showrooms, que no era otra cosa que venta fundamentalmente de indumentaria, pero también de otras cosas online, que estaban al margen de la legalidad, que no tributaban impuestos, que no pagan alquiler, obviamente que todos esos negocios tienen la posibilidad de vender mucho más barato que un comercio radicado o tener un margen de ganancia muy superior. Bueno, estos fueron uno de los grandes ganadores de esta pandemia, si lo podemos definir en esos términos.
En cuanto al transporte público, el municipio trató de de evitar que los comerciantes y las comerciantes puedan utilizarlo. ¿Qué tan real es la posibilidad de que la persona que trabaja en un comercio no utilice el transporte público, solamente la recomendación, o realmente es posible que esto no suceda?
A ver, acá lo que tenemos que hacer es que no mucha gente viaje en transporte público, porque está demostrado que es uno de los lugares donde hay mayor posibilidad de contagio. Acá están tratando los comerciantes de que sus empleados lleguen al negocio de otra forma. También por eso el horario de las 9 de la mañana es un horario donde debería no haber tanta gente arriba del colectivo, porque acá cuando hablamos de transporte público estamos hablando del colectivo. No te sabría decir, no hemos hecho ese relevamiento de cómo han llegado los empleados a sus puestos de trabajo. Nosotros en la corporación estuvimos habilitados ya hace algún tiempo a poder tener las puertas abiertas, porque podíamos cobrar las cuotas de algunas de las prepagas y de los sellados, y la persona, porque estaba viendo una sola persona que iba a las 9 de la mañana, nos manifestaba que el colectivo venía casi vacío, venía con 2 personas, 3 personas. La verdad no tengo datos de qué ha pasado hoy, pero insisto, tendríamos que estar todos muy preocupados, no solo ahora por la salud, sino el sector comercial, por hacer las cosas bien. Y esto sería si hay amontonamiento de gente, que creo que no lo podría haber por la capacidad que tienen los colectivos, buscar la manera de ir a buscarlos o de coordinar con algún medio de transporte distinto para que lleguen sin asumir ningún riesgo, ¿no?
Juan Carlos, para ir terminando, viene ahora junio, un mes en el que hay, bueno, en realidad en julio, pero es un mes donde se pagan, se empiezan a percibir los aguinaldos. Digo, ¿ya se hablaron con los comerciantes cómo afrontar esta situación?
No, tenemos noticias de que por lo menos el aporte que se hizo desde el Estado para pagar los sueldos se va a prorrogar también a este mes que viene, y se estaba hablando de dar también una ayuda para el aguinaldo. Esperemos que esto sí sea así, si no, no sé, habrá cada comercio es un mundo, pero entiendo que va a ser un pago difícil de afrontar. Esperemos que pasa también con los créditos, porque es muy distinto ofrecerle un crédito, aunque sea tasa cero, a un negocio que está cerrado, que ofrecérselo a un negocio que está con las puertas abiertas y vendiendo algo. Si se mantiene lo de los créditos a tasa cero, si seguimos contando con el apoyo del gobierno, bueno, probablemente se pueda hacer algún pago de aguinaldos. Esperemos que eso suceda, y si no, habrá que, bueno, particionarlo, habrá que buscar alguna forma de cumplir con las leyes, sin que esto le cueste el negocio a nadie, ¿no?
Juan Carlos, te agradecemos la comunicación.
No, por favor, gracias a ustedes.
Hasta luego. Hasta ahí la palabra de Juan Carlos Starovinsky, gerente de la Corporación del Comercio, Industria y Servicios. Bueno, hablando de lo que fue este primer día, el día de ayer, que se liberaron varias actividades, algunos comercios volvieron a abrir sus puertas, exceptuando a indumentaria y calzado, que bueno, esto va a tener un protocolo mucho más exhaustivo que quizás otras profesiones.
Ahí vamos, por Urbana.